Io collaboro con l'archivio storico della comunità judía de Roma. In passato he trabajado sobre algunos documentos de la época moderna y contemporánea. Yo soy asesora especialmente en la materia de la historia jurídica y más recientemente me soy ocupada y trabajado sobre el tema de las leyes antihebraicas del régimen fascista del 1938. Y en este momento estoy trabajando sobre documentos de la confraternita, de la compañía del Talmud Torah, es decir, la confraternita que se ocupaba de la educación de los niños en los siglos del gueto. Se trata de documentos que remontan desde el siglo XVI hasta el 1870. El archivo se ha creado recientemente, después del Segundo Conflicto Mundial, y materiales provenientes de diferentes archivos son confluidos en el archivo de la comunidad hebraica, es decir, los materiales de la escuela, los materiales de las diferentes confraternitas, los materiales de las diferentes escuelas en el sentido de sinagogas. Los judíos en los siglos del gueto estaban obligados a no tener más que una sinagoga, pero pertenecían a diferentes culturas, llegaban de lugares diferentes. Roma acogió algunos de los judíos expulsados, por ejemplo, de España y de los territorios de la Italia meridional que estaban bajo la dominación española en aquel periodo. Y seguían rituales diferentes formalmente. Oraban en cinco grupos diferentes, en cinco distintas escuelas. La escuela catalana, la sinagoga catalana, en la cual oraban los judíos que llegaron de Cataluña. La sinagoga castellana, la escuela castellana por los judíos de Castilla. La escuela siciliana por los judíos de Sicilia e Italia meridional, la escuela templo por los judíos romanos que oran ahora también con un ritual propio, y la escuela nueva por los judíos de otras proveniencias. El problema de la unicidad coactiva de la sinagoga se resolvió poniendo cinco escuelas, cinco sinagogas en cinco habitaciones del mismo edificio. Y cada escuela, cada sinagoga tenía su propio archivo.
Me diga una cosa, ¿cómo podían acoger a toda esta cantidad de personas?
Hay que decir que no fueron solamente los judíos los que acogieron los judíos sefardíes, los judíos de España. Hay que decir que el Papa también, que era en aquel momento Alejandro VI Borgia, los acogió y permitió a los hebreos y a los hebreos que se habían convertido al cristianismo esperando poderse quedar en su país y que después fueron persecutados por la Inquisición, fue el Papa que les permitió de insediarse en diferentes áreas del Estado Pontificio, Ancona, por ejemplo, y Roma también. Ciertamente la población del gueto pasó de 1.000 personas a 4.000 en un periodo limitado de tiempo.
¿Cuál es la importancia vital que tiene para su comunidad esta materia jurídica que usted estudia?
La materia jurídica no es de una particular trascendencia por la comunidad, es solamente el aspecto, el punto de vista desde el cual yo personalmente guardo al mundo y es mi manera de contribuir a la historia de la comunidad en la cual vivo, la comunidad hebraica, ma la comunidad, mi comunidad en todo sentido. Pero hay también que decir, hablando más generalmente, que la misma palabra Torah significa en un sentido ley.
que para ustedes es el libro sagrado en absoluto.
Sí, exactamente. Y la ley es una manera posible de regular, de hacer posibles y no arbitrarias las relaciones entre las personas de una misma comunidad y entre diferentes comunidades. Los llamados principios de los hijos de Noaj, escrito en la Torá, que los que siguen, los que se remiten en su comportamiento a estos cinco principios, que son cinco principios básicos de convivencia, no robar, no matar, son principios del respeto fundamental entre las personas. Y dos principios son curiosos. Uno es más curioso que el otro. Uno es el principio de juzgar otras personas estableciendo reglas y tribunales antes del juicio. Y un otro de estos principios, el más curioso en absoluto, es lo de no comer porciones de un animal mientras que el animal viva. Podemos interpretarlo como el principio de evitar sufrencia inútil a los animales también. Los que se remiten a estos principios tienen el derecho a la vida futura y a la vida del mundo a venir. No hay que ser judíos necesariamente.
Percibo que el pueblo judío es complejo. Usted tiene una percepción parecida sobre el resto del mundo, en particular de aquellos que no son judíos.
Veramente, el pueblo, el judaísmo es complejo. Hablamos normalmente de judaísmo, pero sería mejor hablar de judaísmos. Por ejemplo, podemos hablar de judíos ortodoxos, conservativos o reformados, en el sentido que los primeros, los ortodoxos, son los más vinculados a la letra de la ley, de la Torá. Los otros son más permisivos. Y hablamos también de judíos ashkenazim. Ashkenaz significa Alemania en antiguo hebreo. Y los ashkenazim son los judíos que vivieron por siglos en la Europa central y oriental. Hablamos de judaísmo sefardita. Sefarad significa España en antiguo hebreo, y los sefarditas son los judíos de ascendencia de origen española. Hay el judaísmo italiano. Los judíos de Roma tienen su propio ritual, que se llama Ritual de los Hijos de Roma, Minhag Bnei Romi. Y de esa manera sería mejor hablar de judaísmos. Y yo creo que la pluralidad es la riqueza del judaísmo y es la manera de guardar a los otros con la misma posibilidad, siendo abiertos a la posibilidad de pluralidad.
Es una ventaja, en fondo.
Sí.
Esta variedad al interno de la religión.
Sí, absolutamente.
Y hay diferencia entre un modo de practicar el judaísmo, por ejemplo, los sefarditas y los romanos tienen diferentes ritos.
Por esto, ¿verdad? Sería mejor la opinión de un rabino que
perfecto.
La mía. Pero puedo hacer un ejemplo. Las diferencias son de forma y no de substancia. Los judíos sefarditas que vivieron en contacto con el Islam por algunos siglos pueden hacer la bendición del vino del sábado, del día del sábado, del Shabbat, del día del Shabbat, con zumo de uva y no necesariamente con vino, con alcohol, por el hecho que vivían en un contexto islámico. Los judíos ashkenazim que vivieron en países en los cuales era frecuente la acusa de homicidio ritual durante el periodo de Pesaj, usan vino blanco y no rojo, como estaban sujetos a la acusa de estar usando sangre. Y los mismos judíos ashkenazim pueden utilizar por el kitush, por la bendición del vino del Shabbat, en el día, cerveza, porque era la bebida que era más común